Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Pulmón por... ¿Por dónde, George?
102.1 FM Plus.
Por Libertópolis, apreciables oyentes. Por Libertópolis, amigos. Bienvenidos a Libertópolis, que efectivamente, como dice Jorge Jacobs, entre los medios por los cuales transmitimos está la 102.1 FM, además de Facebook, Periscope por medio de Twitter, en libertopolis.com, por supuesto, nuestra casa, y en YouTube. Vamos a ver quiénes son esos liberhéroes que desde ya están dando la batalla de las ideas sin necesidad que nosotros les recordemos lo importante que es. Son 7 los liberhéroes que puedo ver que ya compartieron todo a pulmón. Archie Hernández, Estuardo Hernández, Andrés Mustela, Anabela Beltetón y Michelle Fernández, que nuevamente gana el primer lugar, la primera en haber compartido hoy todo a pulmón. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que se van sumando, que espero nos hagan nuevamente llegar a 75 veces por lo menos compartido nuestro programa. Gracias, Michelle, no solo por compartir, sino por el abrazo. Estuardo Hernández, maravilloso día, listo y presto para aprender. MJ y JJ, un abrazo fraterno. Anabela Beltetón, buenas tardes también. MJ y JJ, ya compartido también. Shatsi Gutiérrez es una de esas 7 liberhéroes. Judith Rodríguez también. Y Andrés Mustela, ya compartido. Hoy sí los podré ver desde el principio en vivo. Pero es buenísimo eso, Andrés, de la opción de que te veniste, conectas y ya luego tranquilamente en el momento en el que podás dedicarle la atención a los comentarios, a los análisis, a las notas, a los hechos que nosotros les presentamos, pues lo hagas con la tranquilidad que merece algo tan importante como dar la batalla de las ideas, que pasa por aclarar las propias, para que algún día vivamos en esa Guatemala que soñamos, una Guatemala en la cual podamos convivir, compartir e intercambiar en paz los unos con los otros. Pero bueno, amigos, después de ese reconocimiento a los liberhéroes que no esperan a que nosotros se los recordemos, sino que desde ya están compartiendo todo a pulmón, vamos a pasar a las notas que vamos a compartir con ustedes. Es interesante que, pues, como era de esperarse, amigos, nuestra nota principal hoy iba a tener que ver con toda esta manipulación de la elección de magistrados, principalmente a la Corte Suprema de Justicia y a las salas de cortes y salas de apelaciones. Ese iba, obviamente, no solo iba, sino sigue siendo nuestro tema principal. Sin embargo, podemos ya agregarle, y les tenemos preparados algunos videos, podemos agregarles la información que está circulando desde hace ya unos minutos acerca de que el pasado 7 de febrero, comenzó el proceso cancelación de la UNE. Pero como lo hemos comentado en varias ocasiones, George, este proceso tú y yo tenemos una apuesta. Yo digo que 2 años y tú que 3. Vamos a ver quién lo gana. Pero bueno, Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, dijo hoy que el proceso de cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza comenzó el 7 del mes en curso por violaciones a la ley electoral y de partidos políticos, lo que puede significar que ese pleito entre Sandra Torres y Carlos Barreda, Óscar Argueta y Mario Taracena termine siendo el pleito por un cadáver, quién sabe. Pero lo que sí podemos asegurar es que lo que habíamos anunciado desde las elecciones es que la UNE se iba a desintegrar. Yo creo que esto también lo apostamos y creo que esta apuesta sí la gané, porque según Jorge se iban a tardar más en desintegrarse, pero lo que estoy viendo, George, es que ya
yo
de
solo
entrada...
me recuerdo la de la cancelación.
Porque eso es lo que te conviene, porque eso es lo que le conviene, vamos a ver a los oyentes, por
tengo
favor.
Memoria selectiva, es eso.
Sí, a ver, recuerden que esto también lo discutimos. Muchísimas gracias a Shatzi Gutiérrez, que no solo está en Facebook, sino también está compartiendo desde YouTube, al igual que a 81727 Iwi, que nos saluda. Uy, ese me recordó una de las, la novela más breve de Ayn Rand, pero profunda e importantísima. Y digo la novela más breve de Ayn Rand porque si mucho les llevará a leerla un par de horas, que se llama Anthem en inglés y en español fue traducida como Himno. Pero bueno, aquellos que ya la han leído van a entender por qué la identificación de este nuevo oyente vía YouTube me recuerda a esa obra de Ayn Rand. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, vamos a hablar de todo ese proceso, pero vamos a recordarles a los oyentes lo que probablemente han leído o escuchado en otros medios. Pero lo que queremos nosotros hacer, amigos, es el profundizar en este tema, no solo indignarnos, es bueno indignarse, debemos indignarnos, pero no nos debemos quedar en esa emoción, sino que debemos evolucionar para entender por qué, así como hoy el comprador de esos servicios que dan aquellos que tienen el poder es Gustavo Alejos, hace 20 años pudo haber sido otra persona, y si continuamos con el mismo problema, si no atacamos de raíz el origen de todas esas esos retos, voy a utilizar, que enfrentamos los guatemaltecos, dentro de 20 años va a ser otro, va a ser fulanito de Perencejo o lo que ustedes quieran, o fulanita de Perenceja, cualquiera, porque si no superamos la indignación y nos enfocamos en el origen del problema y cada uno de nosotros nos cuestionamos qué podemos hacer para cambiarlo, pues vamos a seguir, amigos, dentro de 20 años en las mismas y puede ser que peor que como nos encontramos hoy. Entonces, sí, definitivamente vamos a, apreciables oyentes, a abordar este como el tema más relevante. Entre otras de las notas del día que probablemente les interesen a nuestros oyentes, George, está que la fiscal general, yo creo que a doña Consuelito se le debe haber molestado el protagonismo que ha ido ganando Juan Francisco Sandoval, que ayer fue quien presentó este nuevo caso en contra de Gustavo Alejos. Y vean que yo no estoy emitiendo ningún juicio o valor en lo que respecta a ninguno de los dos, porque ya hoy ella salió con ya dio declaraciones acerca de dos temas. Primero, que ya solicitó la extradición de la ex fiscal general Thelma Aldana, que pues bueno, como saben los oyentes, se encuentra viviendo en Estados Unidos. Entonces esto ya está oficializado, se solicita la extradición de la ex fiscal general Thelma Aldana por la compra de un edificio que ha sido cuestionada en lo que respecta no solo a la necesidad, sino el costo. Tampoco en este momento vamos a entrar a discutir este tema que ya lo hemos abordado, sino solo se los estamos comentando, apreciables oyentes, que por cierto, esta semana también ya decidieron enviar a juicio al testaferro que utilizaron aquellos que vendieron el edificio. Olvido su nombre porque precisamente de eso lo están acusando, entre otras cosas, de ser testaferro. Y ahora, pues bueno, se conoce este ya proceso formal para que regrese Thelma Aldana a Guatemala, que en lo particular, pienso, Jorge, es lo que más le conviene a la exfiscal, en especial si efectivamente está interesada en continuar con su carrera política, con miras a presentarse como candidata a la presidencia en las elecciones del 2023. Ella tiene que resolver los problemas que tiene en Guatemala, y vemos que hasta este momento muchos, porque ya son muchos, o sea, casi que todas las semanas ves que fulanito exdiputado de no sé qué, fulanita exsecretaria de no sé dónde, se presentaron al juzgado para para enfrentar la orden de captura en su contra, que están dispuestos a colaborar. Se fija una audiencia para mañana, pasan uno o dos días en la cárcel, probablemente los envían al mariscal Zavala, tranquilamente, porque ahí dicen que por eso no mandaron al mariscal Zavala a Gustavo Alejo, sino a Matamoros, porque son los privilegios, los lujos, las prebendas que gozan los que están en el mariscal Zavala, pues no, ya no las quieren para Gustavo Alejos. Pero a lo mejor Etel Maldana, ella logra negociar, se va al área de mujeres del mariscal Zavala y tranquila, está unos dos, tres días, va a la audiencia y le dan lo que le han dado por una acusación todavía mayor a Sandra Torres, que es una prisión domiciliar. Aunque en el caso de Sandra Torres es bastante laxa, entre otras cosas porque resulta que uno de los aliados que le quedan todavía dentro de la UNE a Sandra Torres, que fue uno de los 20 diputados que fue a la reunión de ayer, su hermano es uno de los magistrados y solo de entrada, solo por eso deberían de recusar a este magistrado. Uno de los magistrados del tribunal que está a cargo del caso de Sandra Torres, resulta que es hermano de este diputado Reyes Lee, que además de eso tiene toda la intención de que lo elijan nuevamente como magistrado. Entonces vemos que qué fácil es comprar algo que se vende, y el poder se vende, sobre todo ese poder arbitrario y ese poder discrecional, ese poder que es ajeno a las funciones que son naturales al gobierno, George. Pero bueno, yo me entusiasmé demasiado presentándole a los oyentes las notas que tenemos para ustedes hoy. George, ¿algo que querrás agregar antes de que vayamos a la pausa?
Que yo pienso que este es un buen ejemplo de las reformas que hay que hacer en cuanto al proceso de selección de los magistrados, de los tribunales colegiados, como le dicen, que incluye las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral. Y si bien es cierto, para hacer reformas más profundas hay que incluso hasta cambiar la Constitución, creo que hay cosas que se pueden hacer que son más fáciles y prácticas de hacer para por lo menos ir mejorando un poco el sistema. Y una de las que hemos propuesto nosotros es de que la elección dentro del Pleno del Congreso real no sea por votación, sino sea por sorteo. Y yo ayer escuchaba un diputado que decía, mire, pero es que es imposible que, ¿cómo vamos a votar nosotros entre esos 270 que nos pasaron? Si mucho conoceremos a 20, pero ¿y de los otros 250 que vamos a conocer? Pues eso es mayor razón, y que considero que tiene razón el diputado, pues eso es mayor razón para utilizar el proceso de hacerlo por sorteo y no por votación, porque al fin ellos mismos reconocen, o sea, ¿cómo van a votar por eso? ¿Cómo van a votar con conocimiento y sabiendo que supuestamente son los mejores, si ni siquiera saben quiénes son, no los conocen ni tienen referencias de ellos? Entonces, lo que nosotros hemos propuesto, o lo que yo he propuesto, es de que la selección final en el Congreso sea a través de un sorteo. ¿Y eso qué implica? Que en el caso de las comisiones, como no se van a, o sea, porque ahorita todo el problema este que hay con lo de Gustavo Alejos y con las comisiones de postulación, es que el argumento es de que hay tráfico de influencias, ¿verdad? O sea, porque entonces van a, aquí vamos a lograr que ese que es el corrupto, pues ese es el argumento, ¿no? Vamos a lograr que ese es el corrupto, que pase el primer filtro que es la comisión
de postulación. ¡Que pase el desgraciado! Sí. Ay, ¿quién es luego? Como el señorito Jorge.
Y luego cuando llega al Congreso, entonces ya están supuestamente apalabrados, entonces que tienen que votar por ese, ¿verdad? Incluso hasta dentro de lo que sea.
5 minutos de entrevista y eso va a ser lo que más importante a la hora de seleccionar.
Pero incluso dentro de lo que se ha sabido de qué sucedió en esa reunión de ayer, la famosa reunión de Sandra Torres, una de las cosas que se ha sabido es de que lo que dijo es, estos son los por los cuales tienen que votar.
Aunque ella lo niegue, porque ella lo ha negado, pero nosotros tenemos de primera fuente.
Supuesto,
¿a qué me refiero?
Si quería,
primera
pero
fuente.
Si quería poderlo negar.
Alguien que estaba en esa reunión, que efectivamente así fue.
Pero si querían poderlo negar fehacientemente, lo que tendrían que haber hecho es, hubieran transmitido la reunión así por
que
Facebook
sea pública. Cabildo abierto con Sandra Torres.
Sí, entonces ahí sí hubiéramos podido decir, bueno, en efecto lo que hablaron no fue lo que se dice, sino lo que salió ahí en el video, pero como
mientras
no hay.
Yamatei tiene su gobierno de puertas abiertas, Sandra Torres tiene su cabildo abierto para que vean que ella lo único que quería conocer era cuál era la salud de sus correligionarios y preguntarles qué habían hecho para las vacaciones de fin de año y el día del cariño. Esos eran los temas relevantes que quería tratar con ellos Sandra Torres.
Bueno, pues volviendo al punto, como el argumento es de que hay tráfico de influencias, entonces lo que se con hacer esto del sorteo final, lo que se evita es precisamente por lo menos uno de los eslabones del supuesto tráfico de influencias, que serían los diputados, porque eso es básicamente el argumento, ¿verdad? Están amañados o cooptados, como usan ahora la palabra, en la comisión de postulación y también en el Congreso. Entonces ya nosotros pasamos este en la comisión y ustedes allá votan por él, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener nuestro corrupto en la Corte Suprema de Justicia.
¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué piensan ustedes, apreciados oyentes?
Ese es el argumento.
Escríbanos, por favor.
Detrás de esto del tráfico de influencias. Pues entonces, una forma de romper
eso.
¿Qué
sí es tráfico de influencias?
Sí, en efecto. Entonces, una de las formas de romper eso es precisamente hacerlo por sorteo, porque entonces, por mucho que digan, bueno, aquí mandamos en la comisión de postulación a nuestro corrupto, al final va a ser cuestión de suerte si queda o no queda, versus el que esté amañado y ya todos los diputados digan, pues vamos a votar por este, porque este va a ser nuestro corrupto.
José Calderón dice, pero no fue así, José, porque Jorge le apostó a 3 años. A ver, José, gracias por compartir con nosotros. Dice, Jorge dijo, de que lo cancelan, pero entre paros y listijos se llevará como 2 años. Pero Jorge dijo que 3 años, ese fue cuando hicimos la apuesta formal. Es la apuesta que 3 años va a llevar la cancelación de la UNE y yo apuesto a que 2. Esa es una de las apuestas públicas que hicimos.
¿Entre 2 y 3?
Ah, puchica, menos de 2 gano yo. Entre 2 y 3, ninguno de los 2 gana. Pero, a ver, y luego dice, continúa José Calderón, Marta Yolanda dijo, yo creo que al perder las elecciones, la señora empezarán a desintegrarse y lo cancelarán, algo así dijeron. Ahí está, e hicimos la apuesta, y ya se empezó a desintegrar, y apenas estamos a 19 de febrero, recién pasadito el día del cariño, de que de nuevo, ¿será eso que quería realmente platicar Sandra Torres con ellos? Digo, por supuesto que no. Cariñitos, eso sí les ofreció. Eso sí les ofreció cariñitos. Sí. Si tú votas por los míos, de ahorita que voy a retomar el poder de la UNE, van a haber espacios libres, porque aquí se van todos estos que están echando VIX, entonces tú vas a poder ocupar esos puestos. ¿Te imaginas al que le dijo? Tú vas a ser el próximo Mario Taracena. ¡Fúchila! Pero ahí, según José Calderón, Jorge, me debes. ¿Qué es lo que me debes? ¿Qué fue? Apostamos. A ver, oyentes, ayúdenme a que Jorge me pague lo que me debe. No. Ahorita la desintegración de la UNE. Ahorita no me cambias de temas, porque que la UNE ya está desintegrada, ya está. No, después de todo lo que se han dicho, Sandra Torres y Mario Taracena, Sandra Torres y Carlos Barreda, Sandra Torres y Óscar Argueta, Orlando Blanco, por cierto, es el único que se ha mantenido así como calladito, te ves, tal vez no más bonito, pero por lo menos no más feíto, porque Orlando Blanco sí, en estos días, por lo menos yo no he leído.
Recuérdate que Orlando Blanco lo anularon desde la elección de la Junta Directiva, ¿te recuerdas? Que
así es.
Todavía el siguiente día dio una conferencia de prensa y después ya no se volvió a saber de él, o sea que está anulado por alguna razón.
Emanuel Barrientos Zoom nos está recordando otra de tantas que han metido la mano, que eso no justifica que entonces, ay, sino como no fue el primero Gustavo Alejos, por favor, Gustavo Alejos tiene años de estar haciendo esto. No sé si la primera fue Helen Mack, pero sí es otra de las que le gusta intervenir, y ahorita estaban algo molestas porque a la juez Erika Ifán le fue, pero en feria, en las votaciones. Entonces, pero sí, efectivamente, Helen Mack es otra de estas señoras de los grupos de presión que quieren llegar al ejercicio del poder sin pasar por un proceso de elecciones. Eso totalmente de acuerdo. Pero son diferentes los objetivos. En Helen Mack quiere llegar al ejercicio del poder. Ella quiere, pero quiere hacerlo sin necesidad de pasar por elecciones porque qué aburrido. Eso de hacer campaña, ay no. Para eso mejor tengo mis conectes en los juzgados. Aquí es diferente, Manuel, y no justifica la una lo que haga el otro. Ambos me parece que son de los que son capaces de comprar con diferente moneda, si quieren ustedes. Pero compran aquello que está a la venta, que era lo que yo quería hacer, al final hacer énfasis, Jorge. Se da todo este manoseo y toda esta compra de favores de aquellos que ejercen el poder porque tienen el poder arbitrario y tienen el poder discrecional para poder otorgarles todas esas prebendas y todos esos favores. Y eso es lo que tenemos que entender. Voy a decir un refrán muy, muy duro para aquellos que amamos a los animales, pero muerto el perro se acabó la rabia. Entonces lo que tenemos que identificar es al perro sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, que es el que permite que sucedan todas este tipo de cosas. Pero bueno, amigos, aquí antes de que nos jalen las orejas, Jorge Jacobs y yo nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso les quiero recordar que, de nuevo, responsables de nuestra vida somos nosotros. Si usted espera que llegue el gobernante de donde quiera que usted esté a salvarlo, a cuidarlo, a velar por su salud, vaya, haga su lista Santa Claus y preséntese en el próximo gobierno en puertas abiertas a Alejandro Yamatei. Yo, como no voy a falsear la realidad, me cuido a mí misma y me cuido bien, porque mi vida es única, irrepetible y es mía, y solo yo la disfruto y la quiero disfrutar con salud. Lo que significa, amigos, que yo tomo el dúo dinámico de ELA, la equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA. De ELA, punto. Ningún otro, porque esos son los mejores. ¿Y yo por qué voy a pichicatearme a mí misma? Eso no tiene ningún sentido. Equinacia blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA. La equinacia para subir mis defensas y poder enfrentar los virus. Y el aloe vera gel de ELA para proteger mi sistema digestivo y disfrutar de la gastronomía mundial que a mí me encanta, particularmente la que es picante. Así que, amigos, ese es mi consejo para ustedes, que agarren ya ese hábito de vida de tomar todos los días una onza diaria de equinacia blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA. ¿Y dónde los encuentran? A ver, la equinacia blend líquida de ELA la encuentran en dos lugares. La encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA, que es el 4950-3414, 4950-3414, que por cierto, en estos momentos es el único, único lugar donde ustedes van a encontrar el aloe vera gel de ELA. Repito, en el WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414. Y qué maravilla, amigos. 31 liberhéroes van ya compartiendo todo a pulmón. Antes de irme a la pausa, ¿por qué no, Jorge? Reconozcamos a los liberhéroes que ya se han unido, a quienes ya hemos mencionado. Gracias a Joel Engel, que nos escucha desde California, si recuerdo correctamente. Marta Isabel Niños y Fuentes, ya aquí presente compartiendo. Ayer no estuve porque estaba algo enfermita, pero ya estoy de nuevo. La extrañamos, Marta Isabel. Esa es la realidad. Qué bueno que ya se está recuperando. Joel Engel, gracias a Elusay Gómez, que también ya compartió todo a pulmón, a Edisa Carrillo, también Edisa, muchísimas gracias, a Marco Cruz, a Jorge Jacobs, me suena conocido, pero bueno, Géminis 10, Pancho Chisco, también muchísimas gracias a Héctor Aníbal C.E., a Juan Carlos Ceballos Schaefer, Emanuel Barrientos Un, José Calderón, Marleni Amores, que son los que puedo ver que se han sumado a los libreros que ya había mencionado. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver que nos organicemos, porque hoy sí tenemos varios videos para compartir con ustedes. Ahorita viene Marito corriendo en la pausa para que nos organicemos cuáles vamos a compartir en el siguiente segmento. Quédense con nosotros. Estamos ya de regreso en todo pulmón. Por cierto, ¿qué ha pasado en YouTube? Todos nuestros amigos que nos acompañan por ese medio, los extrañamos. ¿A dónde se me fueron? Pero bueno, qué bien que tenemos a muchos de los que nos suelen acompañar vía Facebook. Y quiero, entre los que están conectados en redes o se pueden conectar con nosotros, quiero hacer en este momento una encuesta y necesito que me respondan así cual ipso facto, por favor. O sea, para allá. Para ayer ya es tarde, apreciables oyentes. ¿Por qué? Porque tenemos un resumen de la conferencia de prensa de ayer de Juan Francisco Sandoval, cuando presentó el caso y las evidencias que tienen en contra de Gustavo Alejos. A nosotros, como nos gusta trabajar con los pelos de la burra en la mano, pues para poder comentar con conocimiento de causa, como bien saben ustedes, nosotros no nos interesa escuchar la opinión de la izquierda y de la derecha, sino a nosotros nos interesa que los juicios que nosotros compartamos con ustedes sean juicios verdaderos, el valor de la verdad en Libertópolis, amigos. Entonces, lo que queremos para que esos juicios sean verdaderos, los tenemos que sustentar con evidencia. Pero el resumen, por más que lo intentaron cortar nuestro equipo, es de 10 minutos. 10 minutos. Entonces, a ver, ¿quiénes de los oyentes quieren que les pongamos ese resumen? Por favor, Luis Pedro Abril, ya acá estoy de regreso, bienvenido, saludos y compartidos. Qué bueno, uno de nuestros amigos que nos escucha vía YouTube. Entonces, pues bueno, a los que nos están siguiendo, nos están viendo, por favor, ¿quieren que les pongamos ese resumen de 10 minutos? Si la mayoría de que respondan dicen yo quiero o yo sí o cualquier cosa, como Marta Isabel Niño Cifuentes que dijo yo sí quiero ver ese resumen de 10 minutos, nosotros lo ponemos. Entonces, para que se empiecen a responder los oyentes mientras se conectan para responder esta encuesta, vamos a escuchar un par de audios que duran 2 minutos de acerca del tema de la cancelación de la UNE. Vamos mientras pues va ganando, pónganlo. Yo creo que entonces yo también lo quiero ver. Así que mi voto es también sí. Pero vamos ahorita entonces, Marito, por favor, con los audios.
Ya se inició el proceso de cancelación por el Partido Libre, el Partido Convergencia, el Partido Unidos, Renovación y Avanza, Encuentro por Guatemala, Fuerza y el Partido Productividad y Trabajo, PPT.
Por no llegar al 5%.
Sí, así es.
Sí, licenciado Leopoldo, en torno a otras agrupaciones políticas, por ejemplo, yo sé que la situación de UCN y también de FCN se encuentra el departamento jurídico. ¿Ellos le tienen que remitir algo a su oficina, a usted, o queda en manos de los magistrados?
En este momento está en manos de los magistrados.
¿Con el registro de ciudadanos ya no?
Aquí ya se otorgó recurso de apelación, entonces ya queda en manos de los magistrados eso.
¿Fueron rechazados?
Sí.
Al proceso de cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza, se inicia a partir de este momento ese proceso de cancelación? ¿O cuáles son las razones?
Sí, se inicia a partir del proceso de cancelación a partir de la resolución del 7 de febrero de 2020 de la Dirección General del Registro de Ciudadanos. La que, como explicó la licenciada, fue notificada el... notificada el 10 de febrero de este año a las 9 horas con 40 minutos.
¿Cuánto tiempo se le da a partir de ahora para que presenten sus pruebas?
30 días.
30 días. ¿Eso siempre por el financiamiento del 2015?
Sí, así es, por los 27.689.304 quetzales con 88 centavos.
Perfecto. LIC y hoy solo la otras organizaciones, por ejemplo, las que estaban del 5%, si tienen información, si hay alguna que ya se inició proceso de cancelación, acerca de esa información.
Bueno, amigos, esos fueron los motivos por los que los 88 centavos le van a salir caro a los señores de la UNE. En fin, entonces, de nuevo al final, ¿por qué se están peleando? Vamos a ver, porque obviamente que hay un pleito dentro de la UNE por el poder de la que otrora era la bancada mayoritaria en el Congreso. Ahorita, después de que haya esta división, Jorge, que probablemente terminen en tres grupos. O sea, que salga el grupo de Carlos Barreda, de Mario Taracena y Óscar Argueta, que van a ser alrededor de 20. Alrededor de 20 los de Sandra Torres, y 12 que no se tiene conocimiento por cuál de los dos se van a inclinar o si van a terminar formando un tercer grupo. Esto, por supuesto, que va a tener efectos importantes en el Congreso de la República, en particular en lo que respecta a lo que se vaya a aprobar. Nuestro pronóstico es que esta división de la UNE, que le resta poder, le resta influencia, porque ese es el término, le resta influencia a la UNE dentro del Congreso, a quienes va a terminar favoreciendo es a la bancada oficial, a los de Vamos. A pesar del cuestionamiento, vean eso, que la vicepresidente de la Junta Directiva es una de las que fue a visitar a su apartamento privado anexo al hospital en la zona 2, donde se supone que estaba Gustavo Alejos, que rápidamente vamos a poner el resumen porque ganó el resumen de los 10 minutos, así que amigos, empiécense a conectar, por favor, y compartan todo a pulmón para que más se unan a nuestra transmisión, apreciables amigos. Pero rápidamente, por si usted conoce a alguno, es importante, le voy a leer quiénes son los 20 que visitaron, por lo menos de los que se tiene constancia, que se tiene récord que visitaron a Gustavo Alejos. Estos son, y por cierto que tiene un comentario interesante José Calderón, que hay algunos que tratan de diferenciarlo del famoso rey del tenis, ¿no? Este Roberto
López.
Pero bueno, en fin, al final, el punto aquí es que sea Roberto López, sea Gustavo Alejos, sea Sandra Torres, sea quien sea, compran algo que se vende, y pongan atención, es el poder arbitrario, el poder discrecional del cual gozan los funcionarios por estar haciendo cosas ajenas a la naturaleza de un gobierno. Entonces, por eso nosotros nos oponemos a que a la hora que hay un problema, todo lo haga el abstracto Estado, porque esa no es otra cosa más que entregarles, más que vender, pues, a los corruptos que llegan al ejercicio del poder. Pero bueno, rápidamente, ¿quiénes se reunieron con Gustavo Alejos? Helen Magalí, Alexandra Zipcanel, Norma Patricia Mérida Maldonado, Ana Villegas, Denis Billy Herrera Arita, por cierto, comisionado para la Corte Suprema de Justicia, la primera diputada, José Roberto Alvarado Villagrán, juez de Quetzaltenango, María Eugenia Castellanos, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo B y candidata magistrada, Alan Castro Tejada, esposo de Heidi Pamela Delgado Castellanos, hija de jueza y candidata magistrada de apelaciones, Juan Carlos Godínez, candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Humberto Rivera Carrillo, candidato a magistrado de la, de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Antonio López Custodio, Gilda Janet González Donao, candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ana María Villegas de Fortín, exdiputada, Gilda González, otra candidata, en este caso a apelaciones, Armando Ismael Ajín Pérez, Estuardo Gálvez, ex rector de la USAC, y su hermana, por cierto, es candidata a magistrada de sala de apelaciones. No, George. Doris María de Los Ángeles Castellón Cardona, esposa del diputado de la UNE Carlos López, Luis Rodolfo Sandoval Cámbara, reunión documentada con una persona que se conducía en un vehículo con placas oficiales, persona no identificada, Carlos López, diputado de la UNE, y Estuardo Vargas, diputado de la UNE, que este es el mero achichincle de Sandra Torres. Y bueno, amigos.
El jefe de la bancada de Sandra Torres.
O sea, no hay que ser ingenuos, que definitivamente estaban comprando favores, estaba comprando favores Gustavo Alejos.
No,
pero
es que tiene
de nuevo,
muchos amigos que lo llegan pero, a ver cuando
sí,
están en el hospital.
Y qué casualidad que la mayoría de estos son candidatos a magistrados. Pero bueno, amigos, ahí vamos para complacer a los oyentes, que ya esta parece radio de complacencias. Para complacer a los oyentes, y les sugiero que se conecten desde ya a nuestra transmisión, vamos con el resumen de 10 minutos de la conferencia de Juan Francisco Sandoval, donde planteó este caso de tráfico de influencias. Adelante, Marito, por favor.
Y lo que queremos dejar evidenciado es que no se estaba cumpliendo con la medida de coerción impuesta. Hubo reuniones con políticos, con jueces, con personas vinculadas con el tema de las postuladoras, y con otros funcionarios. Por ejemplo, se pudo documentar por el equipo de investigación que llegó a reunirse la diputada Helen Hatzid, que es una diputada que pertenece al Distrito Central de la agrupación conocida con el acrónimo VIVA. De la misma manera, entre otros de los políticos con los que tuvo reunión, se encuentra quien fue candidata a alcaldesa del municipio de Maracatán del departamento de San Marcos por la agrupación política Vamos. Tal como se indica en la diapositiva, el 14 de febrero, es decir, el viernes recién pasado, luego de despedirse de Ana Villegas es una exfuncionaria de quien más adelante haré relación, Alejos Cámbara cruzó la calle caminando sin custodios y abordó el vehículo con placas de circulación 198 Foxtrot Tango Kilo, cuya propietaria es Norma Patricia Mérida Maldonado, y se pudo consultar que precisamente ella fue candidata a un puesto de elección municipal. Seguidamente vamos a observar cómo viene caminando acompañado de una en ese momento, ese vehículo pertenece a una persona de quien más adelante será la descripción. Ahí pudimos observar que quien asciende al vehículo es el abogado defensor del señor Alejos Cámara, quien está personado en el juzgado de mayor riesgo de como abogado en el caso conocido como Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. Que no es anormal que un abogado visite a la persona de quien defiende intereses. Y en ese momento viene en conversación con una persona que se ha identificado como Ana María Villegas de Fortín, de quien más adelante pues haremos la relación de que la misma fue interventora de la Dirección General de Migración y fue diputada al Congreso de la República en la legislatura de los años 96 al 2000. Y las actividades que desarrolla el señor Alejos es como si fuese cualquier persona que no tuviese restricción ordenada por ningún órgano jurisdiccional. Y podrán apreciar que precisamente asciende, aborda el vehículo automotor. Resulta que el pasado sábado 15 de febrero, en la hora que se indica en la diapositiva, se estacionó una camioneta con placas de circulación oficiales, la que era custodiada por otro vehículo, y ahí aparece también la placa 105 Foxtrot Sierra Miguel, del primer vehículo de la camioneta descendió una persona de sexo femenino que fue atendida por el abogado Denis Bill Herrera Arita, quien, como ustedes conocen, integra una de las comisiones de postulación. Ahí, esta es una imagen que ya más de, si la ven detenidamente, podría corresponder a la diputada, y más adelante también ustedes verán en una videograbación cómo llegó al lugar el abogado Herrera Arita. Y en cuanto a la diputada Sofía Hernández, lo relevante acá es que el primer vehículo, de conformidad con la información que provino del Congreso de la República, está asignado a la primera vicepresidenta del Congreso, que precisamente es la diputada Sofía Hernández, y el segundo vehículo, si podemos adelantar, corresponde a una sociedad o pertenece a una sociedad de nombre de 2000 Sociedad Anónima. Es el caso que el representante legal de esa sociedad anónima es el señor Walter Antonio Vargas Soto, quien fue vinculado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, en el caso conocido como Fénix, una estructura cuyo líder es el señor Gustavo Adolfo Herrera. También se pudieron documentar en estos 5 días en que se estuvo en permanente trabajo de seguimiento y de documentación, reuniones con jueces. En primer lugar, un juez de Quetzaltenango, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces, de acuerdo a la información que han proveído fuentes públicas o fuentes abiertas, y una jueza del Tribunal de Mayor Riesgo B. Si podemos continuar. En primer lugar, a las 12:05 horas del pasado domingo 16 de febrero, se observó que llegó un vehículo con determinadas placas de circulación. Ese vehículo, de acuerdo a la información que proporcionó la Superintendencia de Administración Tributaria, está registrado a nombre de José Roberto Alvarado Villagrán, quien, según una circular de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional del Organismo Judicial, él manifestó interés en ser incluido en la nómina del Consejo de la Carrera Judicial para presentar a las comisiones de postulación de las salas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelación. Puede corresponder al señor Juan Carlos Godín. Si podemos continuar. De acuerdo con la información que es pública, él se postuló como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y, según la comisión de postulación, está ponderado con punteo perfecto. Como nuevamente, con toda la tranquilidad del mundo, el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámara se encuentra fuera del recinto hospitalario, realizando llamadas telefónicas y sin ninguna custodia de guardia del sistema penitenciario. Y a continuación, podremos observar un video en donde se verifica precisamente el descenso del vehículo que ya fue descrito de las dos personas que lo tripulaban. De la puerta del lado izquierdo se puede observar el descenso de una persona que puede corresponder al abogado de Emilia Ferrari, y de la misma manera la otra persona, quien está en proceso de identificación. Seguimos. Esta es un nuevo video en el que precisamente se puede observar cómo en algún momento en la calle se cruzan las dos personas y que guarda relación con hallazgos que se han obtenido en el proceso que se está en este momento de allanamiento y que en su momento podrán permitir a la Fiscalía robustecer las hipótesis que se tienen en este momento. Podemos continuar. También se pudieron documentar otras reuniones con Carlos Humberto Rivera Carrillo, que está postulado a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Antonio López Custodio, quien se ha determinado que fue director ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, Hilda Yanet González Donado, que está postulada a una magistratura, Ana María Domínguez de Fortín, de quien ya hicimos alguna relación, y entre estas personas que no aparecen detalladas se encuentra el exrector de la Universidad de San Carlos, Eduardo Gálvez, quien también fungió como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios. Iniciamos. En primer lugar, se pudo advertir el pasado 12 de febrero la presencia de un vehículo, el vehículo con placa de circulación 437 Golfo Sierra, y aparece como propietario del mismo Carlos Humberto Rivera Carrillo, quien según consulta de fuentes abiertas se postuló como magistrado para la Corte Suprema de Justicia. Y a continuación ahí está el vehículo precisamente documentado, y en la siguiente toma pues se puede apreciar nuevamente el vehículo y la persona que se acerca al mismo. Sigamos. Seguidamente se pudo documentar el sábado 15 de febrero a las 15:20 horas un tipo negro con una persona que descendió del mismo. Esta persona hasta este momento no ha sido identificada. Relevante es que el vehículo del cual descendió la persona corresponde a una placa con identificación oficial, es un vehículo oficial, por lo que en este momento en que ya podemos requerir con toda libertad información a los registros públicos, nos permitirá determinar qué servidor público tiene asignado dicho vehículo. Y este es un video en el que podrán observar precisamente esa situación. La persona está cruzando la calle con bebidas gaseosas y tras de él el señor Gustavo Adolfo Alejo Escamba. Luego la persona abre el vehículo, saca algunas cuestiones del mismo, el vehículo que tiene placas de circulación oficiales, y posteriormente ingresan al punto que se convirtió en el centro de reunión del señor Alejo Escamba.
Y bueno, apreciables amigos, ese fue el resumen que presentamos de las evidencias que tienen en contra de Gustavo Alejos. Por supuesto que hay que tener claro en este caso que, George, que todo esto deberá, en la audiencia que se va a llevar a cabo mañana a las 11, me imagino que van a presentar más cosas, porque también ha circulado información de que tienen audios de las conversaciones. Pero yo recuerdo que tenemos también teníamos uno donde estaban los textos, o ese ya no, mejor ese ya no lo ponemos, ¿verdad? Pero es diferente de todo lo que hemos puesto, mucha, ¿verdad? Va, entonces vamos a poner uno más, por favor, y aprovechen además de eso a compartir todo a pulmón, que apenas vamos por 54 veces compartido todo a pulmón. Aprovechen todos los que están conectados a compartir. A lo mejor llegamos a las 100 veces compartido hoy nuestro programa. Y de nuevo, acá podría ser Gustavo Alejos, podría ser Roberto López, podría ser Helen Mack, no importa quién sea. Lo que tenemos que entender es que tenemos un sistema, Jorge, que se puede vender. Se puede vender el poder, y eso es lo que están comprando el poder. Pero bueno, de nuevo, para sustentar las acusaciones hay que tener los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, y perdón a aquellos que se ofenden con este refrán, estamos buscando algunas otras formas de decir lo que nos interesa a nosotros en Libertópolis. Es que las ideas, los juicios que nosotros compartimos con ustedes sean juicios verdaderos, o sea, que coincidan con los hechos de la realidad, nos parezca o no. Pero bueno, vamos con el video, Marito, que nos hace falta, porfa.
Esto se está desarrollando en este momento, son tomas recientes, se encontró algún dinero en efectivo, algunos aparatos telefónicos. Sí, ustedes pueden observar, pues, ingresaban llamadas de un abogado, Dennis, fue el que más recurrentemente estuvo ingresando. Una situación especial. no quiso proporcionar la persona, pese a que existía un mandato de la juzgadora, las claves para el ingreso a los dispositivos. Y si pueden observar los mensajes de qué personas estaban enviando mensajes en ese momento. Y entre los números que aparecen que están realizando mensajes o llamando o dejando llamadas, aparecen los usuarios registrados como Oscar Cruz, Romeo Monterrosa, Fulito de la USAC y las mismas llamadas de la persona que se tiene identificada como Denis. Seguidamente también, como él no quiso dar la clave, únicamente se pudieron documentar los momentos en que estaban ingresando los mensajes. Claudia Cáceres, de la Contraloría de Cuentas, es lo que se logra establecer ahí, y aparece, por ejemplo, Rolando del CID. Aparece una llamada perdida de un usuario del nombre Juan Pablo Gutiérrez, Herbert Figueroa, y mensaje y llamada de una cuenta de usuario Mike.
Bueno, amigos, hasta ahí llegamos y yo quiero leer los comentarios de los oyentes, Jorge, porque independientemente si nos cae bien o mal Juan Francisco Sandoval, independientemente que nos caiga bien o mal Gustavo Alejos, la realidad es que aquí hay una manipulación. Si sacaron estos videos porque están enojados, porque Erika y Fan se fue chuco porque no logró llegar al mínimo para ser magistrada, pues, por favor, esas son como excusas, tratando de justificar lo injustificable. Y es esa compra de magistrados. A final de cuentas, apreciables oyentes, tenemos que entender que si algún día queremos vivir, Jorge, dentro de un Estado de Derecho, si de algo nos debemos de preocupar, es de que en nuestro país haya justicia. Y una vez veamos que para cualquiera, con diferente moneda, porque sí, también Helen Mack es un grupo de presión, ella y muchos más, que no sabemos con qué moneda, también compran favores de magistrados, particularmente de la Corte de Constitucionalidad. Pero lo que tenemos que entender es que el sistema, al final, es el que permite que aquellos que con una u otra, de alguna u otra manera, puedan comprar favores de quienes ejercen el poder, los van a comprar. Ese es el punto a resaltar. Y vamos, por favor, seamos objetivos si es que queremos algún día cambiar para bien nuestra Guatemala. Pero bueno, amigos, vamos rápidamente con los saludos a José Salazar. Gracias por estar presente y espero que también compartiendo todo a pulmón. Emanuel Barrientos Un es que precisamente quien también hizo referencia, ya lo comentamos, a Helen Mack y a la influencia que tiene en la CC, Héctor Aníbal CE, Juan Godínez presente y compartiendo, muchísimas gracias. Vamos a ver, ya me entró otro comentario y me perdí por donde iba por Juan Godínez. Vamos a ver, veamos, uy, qué cantidad, me encanta. José Salazar dice, sistema corrupto de lo peor, y el presidente, ¿cuál es su posición ante ese nido de corrupción? Pues bueno, el presidente Yamatei lo que dijo es que iban a investigar a los custodios que estaban a cargo del sistema penitenciario, a cargo de cuidar a Gustavo Alejos, que más que cuidar es vigilar. Y ya el director del sistema penitenciario presentó una denuncia en contra de los custodios. De ahí, José Calderón, este sí ya lo habíamos compartido, gracias a Joaquín García por compartir todo a pulmón. Nina Castillo dice, buenas tardes, excelente que pidan la extradición, que sea un hecho muy difícil, esos corruptos gozan de privilegios. Edisa Carrillo, gracias Edisa por sumarse a los liberhéroes. Jaide R. Morales nos envía saludos y nos cuenta que también ya compartió, al igual que Lucrecia de Sáenz, Joel Engel desde Pomona, California, reportándome nuevamente, escuchándoles atentamente. Muchas gracias. José Calderón, hay un error que cometen en algunos medios, decir que Alejos está haciendo lo que hacía el rey del tenis. Creo que si investigan un poco más descubrirán que operan juntos y algunos de sus colaboradores siguen por ahí sueltos hablando por ellos. Marta Isabel Niño Sin Fuentes, ya nos alegra que esté de regreso y que se esté recuperando. Ingrid Judith Castillo compartiendo, Rocío Quiroa compartiendo. Archie Hernández dice, Hola, tengo una hija de 7 años y siempre utilizo cualquier momento para inculcarle buenos valores, que ayude al prójimo hasta donde se pueda y que cada día busque ser mejor que el día anterior. Híjola, ¿qué es? Vamos a ver, y que cada día, busque ser mejor que el día anterior, y por eso me encantan sus programas, ya que tienen buen contenido para formarnos una opinión más clara. Estos señores no sé qué tanta hambre de poder tendrán, pobre de ellos, parece que nunca lograrán si es que les interesa ser buenos seres humanos. Bendiciones también para ti. Vamos a ver, otra vez me quedé, iba aquí por Archie Hernández. Marian Rivera también, hola niños, buen provecho. Gracias por todo ese aprendizaje y por todo lo que dan por este hermoso país. Luego vienen todos los Jorge, los que votaron, que fueron todos, que pusiéramos el resumen. Y ahora yo quiero, ya que votaron, porque lo pusiéramos. Gracias a Julio Campos por compartir, al igual que Mari Carmen de Montenegro, a Roberto Sandoval, a Abner Estuardo. Espero ahora escuchar sus comentarios, como el que nos deja Luis Chavarría, que dice: ahora bien, la CICIG y la FESI también hacen lo mismo, solo que por medio de la coacción y aplicación de medidas de presión judiciales, MAC por medio de la CC. Todos son unos corruptos. Julio Ariza, saludos, Julio, a compartir, porfa, Arturo Enríquez. Y seguimos sin hacer nada, ya basta, hay que sacar a todos esos malparidos. Marlene Amores, gallina que come huevo ni quemándole el pico. Dicho viejo en relación al video y tema expuesto por Juan Francisco Sandoval, Jorge García. Esto de ubicar a delincuentes de trajes es una práctica vieja, de que se asombran. Sergio Urrutia, dicen que esto lo sacó a la luz la FESI, porque no quedó la jueza Ifán ni los afines a la CICIG y Telma Aldana, y que ahora quieren repetir todo el proceso en donde quedó fuera Ifán, Gálvez y FOPA. Yo creo que ya esto ya no lo van a lograr, ya que la semana
entrante... Ya lo repitieron una vez.
Pero yo pienso, Jorge, que la semana entrante el escenario más probable es que ya habemos cortes.
Sí. Ah, no, eso me decía, me refería que ya lo repitieron una vez, que lo vayan a repetir una segunda, sí está
es
difícil.
Es poco probable. Sí. De ahí, gracias a Edgar Ulises Peinado por compartir todo a pulmón, a Angie Herrera, también a Ramón Parellada, que se une a los libereros que han compartido nuestro programa. Lucrecia de Sáenz, no importando si fue Alejos o Helen Mack, lo que queda claro es que la justicia en Guatemala está colorada. Oh, pongámonos a llorar. Jorge García, no hay justicia, lamentable, sí. Ese sí, o hay poca justicia, porque también hay que tener cuidado, Jorge, con la falacia de la generalización apresurada. Ceci Guerra Corrales, compartido, muchísimas gracias. ¿Será que llegamos a 75? Así. George, ¿será que llegamos a 75? Carmen Contreras Colón, qué gran red, no aprenden. Así es, Walter Fer Flores, hola, ya vine, compartido, gracias Walter. Y bueno, hasta ahí llego yo en Facebook y en YouTube, también tenemos un montón de comentarios. Luis Velázquez, buenas tardes, pónganlo, voto por sí de escuchar. Ay, solo nos faltan, por favor, 4 liberhéroes. ¿Dónde están esos 4 liberhéroes para que lleguemos al mínimo de 75? Patricia García Salas Aparicio, yo sí quiero verlo. Minor Carcus, hola. Víctor Morales, que se pronuncia el presidente. Esta reunión fue como gallina en Lorocos. Felipe Rosales dice, ¿y qué tiene increíble todo eso? Ha existido y existirá, eso no es nada. Y aquí solo vemos la influencia de un lado. Imagínense la influencia que ejerce de su lado Juan Francisco Sandoval. Me imagino, y yo sé que utilizó otra forma de referirse Felipe al fiscal, que no es persona de nuestro conocimiento, y es raro que él nos quiera dar declaraciones, porque ayer lo estuvimos buscando. Sin embargo, yo pienso que debemos el recurrir a ataques ad hominem, lo único que hace es al final, Jorge, es debilitar nuestros argumentos. Hay que ir a los argumentos, nos caiga bien o mal Juan Francisco Sandoval. Aquí, evidentemente, como lo han dicho la mayoría de nuestros oyentes, el que puede comprar o tiene alguna forma de influencia a aquellos que tienen algo que vender, que es un poder arbitrario y un poder discrecional. ¿Algo más que querrás agregar antes de que vayamos a la pausa y regresemos con la nota tecnológica?
Pues solo que al final es, como ya dijimos, es un reflejo de lo que pueden hacer y por qué es que porque es que la gente busca influenciar a través de personas como Gustavo Alejos, básicamente porque pueden hacerlo, porque pueden, los funcionarios pueden tomar decisiones arbitrarias, y precisamente en esas decisiones arbitrarias que pueden tomar los funcionarios públicos es el origen de la corrupción, no el financiamiento ilícito, como decían algunos.
Y bueno, amigos, vamos a la pausa y regresamos a la nota tecnológica.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues hay un... el sueño de muchos. Tenemos un amigo que de seguro casi que haría muchas cosas por andar en ese dron.
Vamos al grano, George. ¿Por qué un dron volador?
Sí, este es el primer dron acrobático tripulado. O sea, es cabe una persona y levanta una persona, obviamente. Pero es realmente lo lanzaron como
conmemoración. ¿Pero es un prototipo o ya es o es solo para esta conmemoración a la que estás haciendo?
No, ya es un dron en efecto. De hecho, ya hace acrobacias.
O sea, que lo podemos ir a comprar y nos vamos haciendo acrobacias. Bueno, yo solo lo utilizaría para transportarme.
Sí, bueno, pero es que este es específico para lo que pasa es de que todo esto surge a raíz de que existe una liga de una liga de carreras de drones, que tal vez has visto alguna vez, así que sacan las carreras de drones, y ellos lanzaron ayer un juego de computadora, que lo puedes hacer en la computadora, en los celulares o en las consolas, que se llama DCL, The Game, o sea, Drone Champions League, es DCL, y para darle más énfasis al lanzamiento del juego, fue que lanzaron también de una vez el dron de adeveras, o sea, porque los drones que utilizan en las carreras pues son así de esos chiquitos, ¿no? Obviamente más aerodinámicos, pero igual son de esos chiquitos tripulados así para control remoto. Pues para conmemorar esto del juego sacaron este, que en efecto es un prototipo, pero que ya está, ya funciona, ya hace acrobacias y todo. Y el siguiente paso, me imagino, va a ser que más adelante van a hacer carreras ya tripuladas con este tipo de drones, así que esa es la... Y para el que quiera, pues ya está el juego disponible, DCL, The Game, para quien lo quiera bajar ahí en su celular y empezar a jugar.
Y bueno, amigos, antes de recordar que llega a ustedes esta información interesantísima, gracias a Tigo. Amigos, Jorge y yo también nos queremos despedir, ¿correcto?
Así es.
Porque tenemos un compromiso de trabajo ineludible, pero para los fans de Renny Bake, que sabemos que los hay un montón, viene Renny no solo en el patio de atrás, sino antes de eso con una interesante entrevista acerca
de las remesas y del impacto que tienen las remesas aquí en Guatemala.
Con
un representante de Ban Rural.
Así que, por favor, amigos, sigan en sintonía de Toda Pulmón. Y la nota tecnológica llega a ustedes gracias al apoyo de
Tigo y su servicio residencial de 100 megabits de internet.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Libertópolis, su servidora Renny Bake va a estar conduciendo desde este momento hasta las 2 de la tarde. Hoy tenemos dos invitados buenísimos. Como es usual, de 1:30 a 2 de la tarde hablamos temas de nuestra relación con Estados Unidos en el patio de atrás con Jorge Jacobs, pero hoy vamos a cambiar un poquito la metodología. Tenemos acá invitado al gerente de remesas familiares de Ban Rural, que nos va a estar hablando primero sobre las remesas familiares que vienen a Guatemala, su experiencia, lo que han estado mirando, su relación con la economía del país, y después los últimos 10-15 minutos vamos a estar platicando con un profesor de tiro, experto en temas de seguridad nacional, Sergio Sarti, que nos va a estar hablando un poco de lo que está mirando en el país, algunas situaciones sobre la parte de defensa personal, los que se han preguntado, ¿y será que una mujer puede tomar clases de tiro? Pues,
por supuesto.
¿Qué tamaño se necesita? ¿Cuáles son los requisitos? Y también un poco lo que él ha visto en el interior del país de lo que está pasando y cómo ve él el impacto de las remesas familiares en su experiencia, que es el interior del país, y lo que le cuentan sus alumnos. Pero sin más, bienvenido Pedro, si quisiera presentarse un poquito. Usted es gerente de remesas familiares de Ban Rural. ¿Qué quiere hablarnos de introducción sobre las remesas familiares y el banco y su impacto en la economía del país?
Claro, muchísimas gracias, un saludo a toda la teleaudiencia de Libertópolis. En primera instancia me gustaría indicar que Ban Rural es un banco privado y multisectorial con más de 15.000 accionistas directos y más de 1.000.000 de accionistas indirectos, pertenecientes a diversos sectores sociales y productivos del país. Entre los accionistas podemos encontrar las cooperativas, las organizaciones mayas, garífunas y xincas, la micro, pequeña y mediana empresa, más conocida como MIPYME, también asociaciones de grupos de mujeres y colaboradores del banco. Cabe destacar que durante 20 años de operación nos hemos convertido en el segundo banco más importante del país y el tercero más grande de Centroamérica. Cumplimos con altos estándares financieros a nivel internacional, de tal forma que hemos sido calificados por Fitch Ratings, que es una prestigiosa calificadora mundial de riesgo de crédito, con la mejor calificación para un banco nacional. Por último, pero no por ello menos importante, Ban Rural está orientado a promover el desarrollo integral, principalmente en el área rural de Guatemala. Generamos transformaciones importantes en la sociedad guatemalteca y en la economía en los sectores más necesitados del país, abriendo espacios para el desarrollo de negocios y oportunidades de inversión como un modelo ejemplar de desarrollo.
Pedro, antes de comenzar estábamos platicando de que el banco recibe, de cada $2 que recibe el país de remesas familiares, uno los está entrando vía Ban Rural, o sea, casi el 50% de todas las remesas familiares que entran a Guatemala entran a Ban Rural. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en la parte de, por ejemplo, el promedio de remesas que ustedes reciben, cómo se gasta, qué experiencias han tenido, un poco las anécdotas de, por ejemplo, yo le mencioné algo de, mire, Washington, usted automáticamente me dijo, Maryland, ahí están los guatemaltecos. ¿Cuál es su relación con estos, con nacionales que viven en Estados Unidos? ¿Qué caracterización han tenido? Y un tema bien importante para nuestros oyentes. Usted me decía que considera que más o menos el 50% del crecimiento económico del país viene de las remesas familiares. Cuéntenos los datos que ustedes han encontrado y la parte humana que también han visto en su día a día.
Claro, muchísimas gracias. Para todos es bien sabido que en el 2019 recibimos como país 10.500 millones de dólares por concepto de pago de remesas familiares en el país. De este total nosotros Ban Rural manejamos el 50%, y esta fortaleza la hemos logrado establecer gracias a que contamos con la mayor cobertura de servicios a nivel del país. Tenemos un poco más de 950 agencias, más de 2.200 cajas rurales, también contamos con más de 1.100 cajeros automáticos para darle soporte a todo este producto y servicio. No cabe la menor duda que la fortaleza de la marca ha sido pilar para que podamos obtener esta presencia en el mercado nacional. Pero quedando un poco ya los datos de remesas familiares como tal, la remesa promedio es de $400 aproximadamente.
¿Mensuales?
Mensuales. Y es, podríamos catalogar que ese monto multiplicado por el tipo de cambio, estamos hablando de más o menos 3.200 quetzales, que son
3.100
básicamente un salario mínimo. Entonces la remesa familiar se ha convertido en el principal soporte para el crecimiento económico del país. Se calcula que al menos del total del crecimiento económico del país, el 50% es derivado de la remesa familiar, algo que es de aplaudir y que a la vez es preocupante, que podemos ahondar en otro programa podemos ahondar acerca de este tema en particular. Los 10.500 millones de dólares que recibimos el año pasado
como país de
remesas familiares son casi el 14% del Producto Interno Bruto.
Un equivalente. En ese tema, Estados Unidos, me imagino que ustedes tendrán estudios muy profundos para hacer sus socios o buscar cómo les, o sea, sus aliados para que manden las remesas. Ustedes tienen muy caracterizado o investigado a los guatemaltecos en Estados Unidos. ¿Qué nos puede compartir sobre ellos? ¿En qué áreas están? ¿En qué trabajan? ¿Qué tipo de trabajo hacen? ¿Dónde viven? ¿Qué datos tienen? O, por ejemplo, datos que hay de otras organizaciones como la Unión Internacional de Migraciones del 2016. La mayor parte son hombres. Y muchos son patojos. Como usted decía, es impresionante el número de patojos que ustedes ven en Estados Unidos trabajando. Ilegales, más del 80% de los guatemaltecos en Estados Unidos, de acuerdo a estudios que han hecho en Estados Unidos, no ustedes, sino otros, están ilegales. ¿Qué nos puede contar de esa parte humana, de la forma en que viven? Porque cuando se mira el dato, 10.500 millones de dólares de remesas familiares acá, especialmente en la parte urbana, clase media, media alta, se mira el número, pero no se ve la parte humana o quiénes son o en qué están trabajando o en qué se está gastando el dinero. Pero si miramos los centros comerciales que se construyen en el país, muchos de los cuales su base está de una u otra forma relacionado a la remesa familiar, y hay que recordar que más del 50% de nuestra economía de Guatemala está relacionado a Estados Unidos.
Sí, claro, cabe mencionar que las actividades a las que se dedican principalmente nuestros connacionales en Estados Unidos son variadas y muy dispersas. Pero no cabe la menor duda que hay algunos estados que concentran alguna cantidad de mayor por diversas razones. Por ejemplo, podemos mencionar que los 5 estados de donde más se genera la remesa familiar para Guatemala son, en el orden de importancia, California, ¿verdad? Luego tenemos Nueva York. Está Florida, Nueva Jersey y Texas, para mencionar algunos.
¿Estos? ¿Texas?
Sí, exactamente.
Yo pensé que era Maryland. Maryland, no es... donde, por cierto, para nuestros oyentes, se dice que está viviendo la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, que hace un par de horas se ha sabido que el Ministerio Público ha pedido su extradición a Estados Unidos, como para echarle un poco el picante a la parte política que ahorita todo el mundo ha de estar discutiendo en otros lados sobre si va o no va la extradición y por qué. Y nosotros estamos hablando de hechos, números, las remesas familiares, de lo que vive el país, porque el país está viviendo de una u otra forma de la remesa familiar.
En efecto, y estos 5 estados que mencioné anteriormente concentran cerca del 50% del peso total de envío de remesas familiares hacia el país. No quiere decir eso de que no tengamos connacionales viviendo en algunos otros estados, como Maryland, en donde yo personalmente he tenido la oportunidad de participar en algún par de eventos y me he dado cuenta de la cantidad de patojada que vive allá.
Y no miro por ahí a Telma en alguno de esos eventos.
No, hasta ahora no.
¿Y qué ha visto de esa patojada que vive allá? ¿De dónde eran? ¿Qué le llamó la atención de ellos, aparte de su juventud?
Muchos parten del altiplano del país, la mayoría. De hecho, tenemos de igual forma identificado quiénes son los departamentos más beneficiados de la remesa familiar. Cualquiera podrá pensar que son los departamentos del altiplano o los fronterizos, pero para sorpresa de muchos, la mayor cantidad de beneficiarios de remesas familiares la concentra la ciudad de Guatemala, quizá por la cantidad de personas que acá vivimos. Es decir, la ciudad de Guatemala incluye Amatitlán, Misco...
El Distrito Metropolitano.
El Distrito Metropolitano.
O el Departamento de Guatemala.
El Departamento de Guatemala como tal. Luego le siguen, por ejemplo, San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango. También tenemos el caso del Petén y Cobán. El resto de los departamentos del país no es que no reciban remesas familiares, en efecto sí. Pero estos departamentos que mencioné, de igual manera, tienen cerca del 40 al 45% del total de los beneficiarios de remesas familiares a nivel nacional.
¿Quiénes son los beneficiarios? Usted me dice que ha visto una patojada en Maryland cuando le ha tocado ir a estos eventos. ¿Son eventos de ferias para guatemaltecos, ferias latinas o solamente eventos del banco?
Eventos de ferias de chapines.
Hay eventos de ferias de chapines en Maryland. Yo pensé que solamente en California.
No, ahora ya hay en Maryland. Generalmente se realiza en septiembre, ¿verdad? Evidentemente también tenemos en California, especialmente en Los Ángeles, que para este año ya hay calendarizadas, entiendo, cerca de 3 o 4 ferias. Esto quiere decir de que el guatemalteco sigue buscando sus raíces. El guatemalteco que está en Estados Unidos sigue buscando la forma de poder conectarse con sus raíces a través de la nostalgia. Y ahí es donde nosotros hemos hecho un trabajo de hormiga, tratando de llevar un poco de nuestro país hacia los migrantes.
¿Y qué hacen en esas ferias?
Principalmente es promocionar la marca Ban Rural como el mejor banco para pagar remesas en Guatemala.
No, pero digamos en las ferias. Y ojo, aquí es importante. Miren, el tema político de que si van o no extraditar a la fiscal que está en Maryland, creo que eso será una discusión que probablemente se enterará usted de algunos interioridades cuando ande por allá en la próxima feria en Maryland, y es un tema de golondrina o noticia del día. Este es un tema del cual Guatemala está comiendo, las remesas. En esas ferias chapinas en las cuales usted participa, ¿quiénes llegan? ¿En qué están trabajando? Y obviamente, ¿qué se les está llevando a los guatemaltecos por parte de las distintas empresas de Guatemala, si es que van más empresas y no solamente ustedes? Y también, ¿qué necesidades usted ve, qué nostalgia ve en esas personas?
Parte de las necesidades que nosotros tratamos de cubrir y aprovechar en estas ferias es hacer la concientización hacia la inclusión financiera, que ha sido uno de los principales pilares de Banrural a lo largo de 20 años. O sea,
inclusión financiera significa tenga una cuenta y ahorre ahí y no guarde el pisto en el banco, en el colchón, dígale a su mamá o a la abuelita o a su papá que no meta el pisto en el banco, sino que tenga una cuenta, que eso implica inclusión financiera, ser bancable, tener una cuenta de algún tipo en un banco.
En efecto, la inclusión financiera va por el hecho de que nuestro connacional desde Estados Unidos convenza a la persona que recibe su remesa acá en Guatemala, al beneficiario, de que deje al menos una parte de ese dinero en una cuenta pensando en el futuro. De igual manera, nosotros como Banrural, en nuestra red de agencias, tenemos como parte de la inclusión financiera de la que estamos trabajando, estimular a los beneficiarios de remesas familiares a que dejen una parte en una cuenta de ahorro.
Básicamente, no se gaste todo el dinero, ahorre un poquito, porque esa remesa fue bastante sudada, no se la regalaron, en Estados Unidos no le regalan un centavo, y probablemente para que le hayan mandado sus $400, esa persona tuvo que limpiar pisos una semana, trabajar en la cocina con un calor espantoso, en el food court o estar limpiando casas para ganarse ese dinerito.
Cerca del 15% de nuestros connacionales residentes en Estados Unidos trabajan en la agricultura. Y yo creo que muchos de nosotros sabemos lo rudo que es el clima en Estados Unidos.
Si están en el norte, pues están pasando frío, y se están levantando cosecha en California, están bajo el sol de 7 de la mañana a 7 de la noche, trabajando, levantando tomates, por ejemplo, que no es un trabajo fácil.
Y esto es lo que provoca de igual manera que exista mucha migración a nivel interno de Estados Unidos. Es decir, nuestros connacionales se mueven hacia aquellos estados en donde se les facilite más estar ocupados y trabajando.
Donde hay trabajo, o sea, no tienen trabajos fijos, son trabajos temporales, dependiendo del momento, dependiendo de la situación. Alguien, como un comentario personal, y me decía, mira, ¿y por qué no habrán ido a votar? No se recuerdo si era la primera vuelta, era la primera vez en que Guatemala había puesto mesas electorales en algunos lugares en Estados Unidos, y la gente decía, ¿y por qué llegaron tan poquitos en la primera vuelta? Y mi respuesta fue, coincidió con la celebración del Día del Padre en Estados Unidos, y todos los restaurantes, porque ese era el fin de semana del Día del Padre, los restaurantes gringos van a contratar gente extra para atender, porque están llenos los restaurantes. Entonces la gente, entre ganarse el día trabajando porque está limpiando mesas, y las propinas son mejores porque está lleno, entre conseguir trabajo ese fin de semana que ir a votar, la gente prefirió irse a ganar ese dinerito extra, si es que tenía trabajo, y si no tenía trabajo, ese día le ofrecieron trabajo y tenía que comer. O sea, sí, se los pongo como anécdota de que es bien distinto los tiempos y los trabajos y la forma de pago en Estados Unidos. Allá se paga por hora, no se paga por día, no se paga por destajo, es por día. Y si coincide algo con un fin de semana donde hay pico de oferta de trabajo, por ejemplo, Día del Padre, el fin de semana largo que pasó ahorita, que fue el Día de los Presidentes, que los restaurantes están más llenos, o es verano donde hay más turismo gringo y entonces los restaurantes están más llenos, hay más trabajo, o necesitan contratar a alguien adicional para que ese día lave más platos porque va a haber más trabajo, necesitan otro lavaplatos, pues entonces ese día les ofrecen trabajo, porque es el trabajo que la mayor parte de nuestros connacionales están haciendo, el trabajo de picar piedra, lavar platos y limpiar pisos.
Y también tenemos a muchas personas trabajando en la construcción. Y adicional al comentario que usted hizo hace unos minutos, no debemos de perder de vista el temor a las deportaciones. Creo que es el ingrediente, por decirlo de alguna forma, más importante para que muchos de nuestros paisanos residentes en Estados Unidos decidan no participar en reuniones de esta magnitud, como el caso del voto.
80% son ilegales. Vamos a tener que ir a un corte y cuando regresemos, Pedro, quisiera que nos cuente qué otras cosas ha visto en la parte de remesas y después vamos a entrar a hablar con Sergio, que nos va a contar la otra parte que él ha visto. Por ejemplo, él decía, miren, la mayor parte de los guardias de seguridad acá en Guatemala les pagan en Ban Rural, o la referencia en los pueblos ya no es a la vuelta del parque, sino es a la vuelta de Ban Rural o a la par del Ban Rural.
El amigo que ayuda a crecer.
Ok, y vamos a volver en unos minutos, ya vamos a entrar a hablar en el patio de atrás. Siempre estamos hablando de temas de nuestra relación con Estados Unidos. Nos adelantamos un poquito con la parte de remesas, pero queríamos aprovechar esa experiencia de Pedro de cómo estamos viviendo, beneficiándonos como país de nuestra relación con Estados Unidos, pero que también tiene sacrificios humanos, y vamos a hablar también un poco de inversiones estadounidenses acá o qué está pasando en el interior para relacionarnos con Estados Unidos. Volvemos en un minuto.
Libertópolis. Libertópolis promueve una sociedad de personas responsables y libres. Responsables y libres. Que buscan su felicidad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake.
Muy buenas tardes, amigos. Regresamos acá en Libertópolis, ya de vuelta, esta vez con nuestro subsegmento El Patio de Atrás, donde estamos hablando cada miércoles con Jorge Ayacos, que hoy no está, y su servidora, Renny Bake, sobre nuestra relación con Estados Unidos, qué está pasando en ese país y situaciones de interés de ambos países o lo que está haciendo Estados Unidos en el mundo que puede tener impacto en su política interior, exterior o con nosotros. Ya previamente estábamos platicando con Pedro, el gerente de remesas familiares de Ban Rural, sobre el impacto de las remesas familiares en Guatemala. El 99% de las remesas familiares que entran a Guatemala, o 95%, vienen de Estados Unidos, y básicamente, de acuerdo a los datos que ha visto Pedro, el 50% del crecimiento económico de Guatemala está relacionado con las remesas familiares. Un 14% de nuestra población, unos datos que nos estaba enseñando ahorita, está relacionado con un 14% de nuestra población, está allá en Estados Unidos. Pedro, ¿qué quisiera compartirnos en esta línea de cómo está la economía? ¿Por qué la gente se está yendo a Estados Unidos ilegal, a pesar de las implicaciones o el riesgo que irse ilegal a Estados Unidos? Y luego vamos a entrar a preguntar la parte de si la inseguridad está haciendo una catapulta para que la gente se esté yendo a Estados Unidos a trabajar, a limpiar pisos, levantar cosechas, lavar platos, porque es el trabajo que se están yendo a hacer nuestros patojos allá, aunque muchos de ellos al menos sacaron tercero básico. No sé si usted ha hecho un análisis de su del nivel de estudios de estos, de esta gente que se está yendo.
Claro, tenemos muchos datos relacionados al tema de nuestros paisanos en Estados Unidos, y basados en la última encuesta que publicó la OIM, que fue en el 2016, ¿verdad? Que pues para efectos prácticos probablemente ya no sea tan reciente, porque consideramos que la migración sigue dándose. Pero les quiero compartir algo. Por ejemplo, en el 2002, según la OIM, habían 1.2 millones de connacionales viviendo en Estados Unidos. Y eso era aproximadamente en aquel tiempo el 10% de la población total, de acuerdo a los censos que se dieron en ese momento del tiempo. Pero miremos cómo ha cambiado ahora para el 2016. Según la OIM, ya estamos rondando los 2.3 millones de guatemaltecos residiendo en Estados Unidos, que es cerca del 14% de la población total, amarrándolo al censo de aquel momento del tiempo. Pero
y
eso
ya en edad de trabajar.
Años. Exactamente.
O sea, no niños, no ancianos, edad de trabajar.
En edad, porque de hecho la gente se va porque necesita un trabajo. Esa es la principal razón por la cual la migración se sigue dando. Entonces podemos ir viendo cómo ha ido cambiando esta proporción. Ya casi el 14% de la población guatemalteca reside en Estados Unidos en edad productiva, sin duda alguna, y están trabajando. También para comparar las personas que están siendo beneficiadas directamente de la remesa familiar, en el 2002 eran casi 3 millones de personas, ¿verdad? Mientras que para el 2016 ya superamos los 6 millones de guatemaltecos quienes están siendo beneficiados directamente con la remesa familiar.
Uf, más o menos el 30 y pico por ciento de la población de Guatemala está siendo beneficiada directamente. O sea, viene una remesa de alguien y alguien, y ese 30% era porque un pariente mandó una remesa y de otra forma fueron beneficiados. Más el hecho que nuestra economía como país, 50% del crecimiento está relacionado a remesas, porque mucho de eso es consumo. Cuéntenos rápidamente cómo están gastándose ese dinero.
Claro, solo para contar un dato, son 2 millones de hogares aproximadamente los beneficiados, son 6.2 millones de personas, ¿verdad? Y de acuerdo siempre a la OIM, podemos compartirles los siguientes datos, que de igual manera los pueden encontrar en la web. En ese momento la OIM nos dijo que el 49.8% de ese dinero es usado para inversión y ahorro, principalmente para construcción de vivienda, compra de vivienda, mejoras en general de la vivienda, y apenas un 5.5% para ahorro. El 35% está destinado directamente al consumo, ¿verdad? Para la manutención. El 7% es algo a lo que le llaman consumo intermedio. Quiere decir de que la persona o las familias que reciben esa remesa están teniendo ese 7% para consumir algún producto o servicio, para transformarlo, venderlo y entonces obtener una renta. Es una especie de inversión, pero aún sigue siendo un dato muy pequeño comparado con la generación de empleo que necesitamos hacer para que nuestros connacionales dejen de emigrar. Y por último, y no por eso menos importante, el 8% es para la inversión social como salud y educación. Es decir, hay algunas personas quienes todavía tienen un margen de ese salario mínimo, por decirlo de esta forma, y están estudiando o mandando a sus hijos a instituciones privadas para que estudiar, puedan tecnificar su mano de obra.
O ir al doctor, o ir al dentista, correcto, o ese tipo de detalles. Pedro, ya tal vez la última pregunta, y luego vamos con Sergio. ¿Cree que la inseguridad en el país, especialmente en el interior del país, o tienen ustedes algún dato, es de una u otra forma un aliciente para que los guatemaltecos estén yendo ilegales hacia Estados Unidos?
No podríamos confirmarlo de manera puntual, pero sí creo que el tema de la inseguridad es una preocupación a nivel de país y que no solo podría estar empujando a la migración, sino que también está orientando la inversión.
Sergio, ¿qué opinas tú? Que de una u otra forma, Sergio Sarti es un amigo que ha estudiado temas de seguridad y estrategia acá en Altos Estudios Estratégicos, se mueve mucho en el interior del país y yo hacía la broma que él da clases de tiro y porque estaba en Facebook y cabal mirando sus fotos y le escribo, mira, le digo, ¿será que las mujercitas pequeñas y desamparadas como ya pueden tomar clases y se paga se mata la risa, pues desamparada, me vas a lanzar el gato?
De hecho, te voy a comentar que mi dama alumna más joven es de 7 años, es una tiradora de competencia. Es excepcional competidora y una de mis alumnas de mayor edad han rondado arriba de los 60 años.
Ok, interesante. Esa fue una de las razones por las cuales lo había invitado. Pero también él se mueve mucho en el interior del trabajo y sus alumnos yo lo bromeo, es una flor y fábula, todos el tipo de amigos que de alumnos que tienes, le suelen contar temas interesantes en el país y obviamente también mueve mucho la parte de inseguridad. Y hoy estaba invitado para hablarnos sobre la inseguridad en el país, que es lo que él está mirando, un poco la relación con las remesas familiares y otro tema importante. Hoy, la semana pasada, o mejor dicho, el lunes, salió una noticia sobre unos helicópteros que Estados Unidos le dio prestados al gobierno de Guatemala hace unos años para el combate al narcotráfico. Recordemos, temas de seguridad o interés de Estados Unidos es reducción de ilegal, de migración ilegal hacia Estados Unidos, combate al narcotráfico, reducir el riesgo de un terrorista que los va a intentar atentar a Estados Unidos pasando por nuestra frontera y obviamente reducir o combatir a las maras. Estoy haciendo una traducción libre de los documentos públicos que ellos ponen, no soy traductora jurada, pero Sergio conoce un poquito sobre el tema de los helicópteros. ¿Qué fue lo que pasó en ese tema, Sergio, y cómo la estás viendo?
Bueno, hagamos un poquito de memoria. Los helicópteros vinieron en el periodo de Pérez Molina. Fueron para gobernación. Fueron los 5 helicópteros que los mismos fueron retirados por falta de mantenimiento y el dinero se desapareció. Entonces, tuvimos nosotros el gran problema de que esa ayuda se perdió. Recientemente, el año pasado, los 5 helicópteros regresaron. Hasta donde yo tengo entendido, regresaron no a gobernación, sino regresaron al Estado de Guatemala para temas de combate al narcotráfico. Si hacemos una revisión de nuestra Constitución, debemos de ver que quien está encargado de la soberanía nacional es el Ejército. De hecho, la Policía Nacional ni siquiera existe dentro de la Constitución. Y a nivel internacional, las mismas Naciones Unidas declararon hace algunos años que el narcotráfico son problemas de crimen transnacional. Y por lo tanto, es facultad de las fuerzas militares el combate al mismo. Desde mi punto de vista, los helicópteros deberían de pasar bajo el mando y control del Ejército, por varias razones. La primera, ellos tienen los pilotos, ellos tienen los mecánicos, tienen todo el personal, desde pilotos hasta el personal operativo, a través de las unidades especiales para el combate al narcotráfico. Hay algunos datos que no han salido.
¿Y por qué los habían asignado al Ministerio de Gobernación previamente?
Intereses. Definitivamente hay muchos intereses de por medio, pero yo creo que, insisto, que estos helicópteros deberían de pasar a manos del Ejército. Hay un punto que muy poca gente sabe. Aquí hay una unidad especial en el Ejército de Guatemala que se dedica a temas de interdicción, rescate y contra narcotráfico. Ellos realizaron una confiscación récord el año pasado de 2,5 toneladas en el área de la Costa Sur. Y esas 2,5 toneladas, esa operación fue llevada a cabo por un helicóptero, por 8 elementos de unidades especiales y 2 pilotos. ¿Qué hubiera pasado si realmente nosotros hubiéramos contado, como Ejército, como Estado, con 3, 4, 5 helicópteros?
Si hubieran tenido más helicópteros. Sí, porque a veces miramos volar helicópteros que no son usuales en Guatemala, y la pregunta es, ¿de dónde salieron? Porque el gobierno, el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, tiene 3 helicópteros.
Posiblemente, de los cuales uno creo que está en fase ahorita. O sea, estamos hablando de helicópteros para transporte personal.
Ajá.
Para transporte de soldados. Creo que tenemos uno y eventualmente está en fase y nos quedamos sin ninguno. Los demás son helicópteros que han sido confiscados por tema de extinción de dominio o al mismo narcotráfico.
Lo cual nos entra la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubieran habido helicópteros para apoyar a este grupo de soldados que fueron atacados y asesinados el año pasado en Izabal? ¿Hubiera habido otra ocasión? Porque era básicamente una operación de tierra contra el narcotráfico, y obviamente el tema de combate al narcotráfico es una cosa que se está trabajando de la mano con Estados Unidos. No importa el partido político en el poder, el tema de reducción de migración ilegal hacia Estados Unidos, el tema de combate al narcotráfico, el tema del combate al lavado de dinero, el tema de buscar controlar y que no se salgan de control las maras, que también son crimen organizado transnacional, y se ha visto en otros lugares, por ejemplo Honduras, que ya las maras están metidas con laboratorios de drogas, que han sido noticias que también han salido acá a cuentagotas. Son temas de interés del gobierno de Estados Unidos. Exacto. Que siempre se los ponen sobre la mesa a cualquier político o que esté en el poder en los países de Triángulo Norte o en México. No estamos hablando si es fulano, sutano y perencejo. ¿Qué es lo que estás mirando en este momento? ¿Qué pasó con esos helicópteros que los gringos prestaron? Tú dices que se perdió el dinero para mantenimiento, y un helicóptero necesita ciertas, así como un auto necesita, hay que llevarlo a hacerle su servicio mayor y su servicio menor y su servicio mayor cada ciertas horas, cada ciertos kilómetros. En el caso de los helicópteros, necesitan cada ciertas horas de vuelo que les hagan su servicio menor, servicio mayor, y si no, esa cosa se puede caer si vamos a hacer...
Exacto. Aquí hay varios puntos, Reni. El número por cápita de helicópteros en Guatemala es el más alto del mundo, y eso viene dado por nuestro terreno. Aquí somos una tierra para moverse en helicóptero.
¿Pero cuántos son privados?
Un altísimo número. No tengo los datos exactos, pero creería yo que la Fuerza Aérea no cuenta con más de 5 helicópteros hoy en día, de los cuales uno es para transporte de tropas, los demás son de uso civil.
Así que básicamente estamos hablando que...
Estamos en tierra.
Si estamos mirando un incremento del narcotráfico cruzando nuestro territorio, porque nuestra ubicación geográfica hace que básicamente seamos el patio de atrás de Estados Unidos en la práctica, o ellos son nuestro gran patión de atrás, porque lo que está pasando acá les tiene efectos allá. Miren todo el tema de migración ilegal, las caravanas de migrantes. Pero en el tema de los helicópteros, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que tú dices se perdió el dinero para mantenimiento y los gringos se llevaron?
Se llevaron los helicópteros. Porque obviamente ellos tienen que resguardar lo que el pueblo americano produce y lo que el pueblo americano tributa.
No, básicamente algo pagado con el dinero del contribuyente estadounidense es sagrado, y si se echa a perder, el que tenía que estarlo cuidando tiene un problema porque no cuidó el dinero del taxpayer estadounidense.
Y tenemos que ver esa situación histórica de cara a lo que está pasando actualmente. A raíz del estado de excepción que se dio el año pasado en Izabal, ya pasamos de hacer un país de tránsito a un país productor. Porque en Guatemala ya transita cocaína, hay laboratorios de cocaína y producimos hoja de coca. Y eso que las fuerzas gubernamentales no han tenido el tiempo de entrarle a la parte montañosa de esas áreas donde se está cultivando cocaína. Eso si estamos hablando de esa área. Si nos vamos a otra área...
El norte de Guatemala.
Y si nos vamos a otra área, nos podamos dar cuenta que históricamente aquí primero procesábamos pasta de heroína, pero ahora ya se encontraron laboratorios de procesamiento de pasta de heroína. Entonces también ya somos productores, no solo de cocaína, sino de heroína. Y eso cambia completamente las situaciones. Creo que es necesario el fortalecimiento de la institución armada para combatir el tema de narcotráfico. Y eso debe de hacerse a través de los medios adecuados. No solo medios aéreos, medios terrestres, también tenemos que hablar de armamento, tenemos que hablar del incremento de las unidades especiales. Y es un tema que obviamente no es barato.
Y la pregunta es si va a haber la voluntad tanto internacional como nacional y local, o incluso de nuestras propias élites, para algo así. Y si no, ¿qué podemos esperar? Porque mucho de la inseguridad en el interior del país ha reducido la posibilidad de inversión y con ello generación de puestos de trabajo, y con ello que nuestros guatemaltecos se tengan que ir de ilegales a Estados Unidos a buscar trabajo, no solamente para comer, sino también para mantener a su familia o buscar mejorar un poco las condiciones de vida de nuestra gente. ¿Cómo vemos la parte de seguridad en el interior del país?
Voy a hablar del tema específico de extorsión, que es un tema de hoy en día. La extorsión de la ciudad capital ha emigrado hacia el interior. Y obviamente esto pega directamente con el compañero, porque a mayor inseguridad, menor fuente de trabajo. A menor fuente de trabajo no hay empleo, y la gente de una u otra manera se ve obligada a emigrar para poder mantener desde el exterior, a través de las remesas, a sus familias en Guatemala.
Las extorsiones. Obviamente se habla mucho de que son las maras, que también es crimen organizado transnacional, porque hay maras aquí, maras en Honduras, maras en El Salvador, maras en Estados Unidos, y están conectadas, crimen organizado transnacional.
Y si lográramos cuantificar lo que extorsionan o los beneficios económicos de ese crimen organizado transnacional, creo que nos iríamos de espaldas.
Hace unos días salió la noticia, pequeña aquí en Guatemala, pero yo me metí a leer las noticias en Honduras, que fue el lugar de donde se originó la noticia, que habían encontrado en un área residencial una casa de maras donde tenían un laboratorio de drogas, y habían agarrado a unos jefes de maras viviendo en un área residencial. O sea, no estamos hablando de un área sencilla, o no estamos hablando de un área marginal, estábamos hablando de un área residencial que básicamente vivían varios políticos por el área, y creo que hasta el presidente de Honduras vivía en esa área. Era algo así como, miren, se encontró una casa de las maras en La Cañada o en carretera El Salvador o algo por el estilo, y era, ¿qué pasó aquí? Y era un laboratorio de drogas donde habían varios líderes de la mara. O sea, están pasando de extorsiones, al menos en Honduras, a narcotráfico. ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema?
Es un tema, creería yo, normal que estos grupos de crimen organizado vayan mutando para beneficio económico de ellos. Obviamente, a nivel local del Triángulo Norte ha habido mucha presión para desarticular los grupos de maras. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en El Salvador, que los declararon terroristas y realmente no tuvo ningún efecto. Aquí estamos en ese sentido y el efecto va a ser el mismo. No va a tener ningún impacto. al estarse mutando, recordemos que la delincuencia tiene que mutar para seguir recibiendo los beneficios económicos y aumentarlos. Ellos son negociantes, ellos son empresarios, solo que son empresarios que delinquen. Pero ellos van a estar mutando constantemente para ver nuevos ingresos económicos, nuevas formas de delinquir, cómo jugarle la vuelta al gobierno, cómo jugarle la vuelta a la ley y cómo jugarnos la vuelta nosotros como ciudadanos que tenemos la obligación de defendernos. Y ahí viene el otro tema. Ahí viene el otro tema, que ante la misma inseguridad...
La niña de 7 años aprendió a tomar clases de tiro.
Exactamente. La misma inseguridad provoca que la gente tenga que protegerse. Yo la semana antepasada tuve clases con una señora que ella decidió comprar el arma porque el esposo viaja de la capital hasta Huehuetenango y le habían estado asaltando y ella compró su arma y se entrenó para proteger a su esposo. Interesante.
Mujer de armas tomar, me agrada.
Mujer de armas tomar.
En ese tema, porque también es un tema espinoso, porque las personas piensan que un arma automáticamente es ¿qué va a hacer? ¿Qué está pensando? O sea, puede haber accidentes. ¿Qué recomendaciones puede dar para alguien que está pensando en tomar clases de tiro o cómo manejar un arma en casa? Porque yo tengo amigas que cabal tienen niños en el interior del país y mis gordas, su bolsa pesa, no precisamente porque vaya solo maquillaje en la bolsa, pues. probablemente son tus exalumnos, pero ¿me entiendes?
Posiblemente. Ahí hay una situación bien, bien, bien interesante. Creo que lo más importante es que la gente, para comprar un arma, tome la conciencia que al comprar el arma, que es un instrumento inerte, va a estar adquiriendo una gran responsabilidad.
No es un juguete y no es un regalo de 15 años, es una responsabilidad.
Es una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad legal. Entonces, el primer paso debe de ser que la compra de un arma sea un arma legal y cumplir con los procedimientos que, en este caso, el departamento, la Dirección General de Armas y Municiones establece para que la tenencia y la aportación de armas sea legal. Ese es el primer paso. Después, al adquirir un arma, o inclusive yo he tenido alumnos que están pensando comprar un arma y llegan antes conmigo a tomar un curso, es familiarizarse con el arma para tomar la decisión, pero también ellos quieren aprender antes de comprar un arma, que creo que es de las mejores cosas que hay, para tomar la responsabilidad de lo que se tiene en las manos. Esto tiene que ser a través de un entrenamiento constante con quien lo quieran tomar, pero deben de tener el cuidado que la persona que es su capacitador o su instructor sea certificado por la misma institución. O sea, volvemos nuevamente a los temas legales. La situación de tiro es procedimientos básicamente físicos que se aprenden a través de un aprendizaje primero teórico y después en base a repetición para lograr reflejos mentales condicionados. Cuando enfrentamos una fuerza mortal, no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para planificar y solo tenemos tiempo para actuar. Y la actuación va a ser en base a dos cosas: tus experiencias anteriores y lo que has aprendido. Eso te va a salvar. Pero si tú no has entrenado, si tú no tienes experiencia, lo más seguro es que huyas de la escena. Y al huir de la escena no significa huir físicamente. Pueden haber conductas irracionales, te desmayas, te quedas congelada, gente que efectivamente también huye. Y la gente que está entrenada, la gente que se prepara, es la gente que enfrenta la amenaza y normalmente es la gente que sale adelante.
Tú me contabas, y ya se nos está acabando el tiempo, pero nos queda un minuto y después regresamos otro minuto de un último mensaje que nos quiera contar, Pedro, el tema del remesas. Hoy ha estado un poco mezclada, pero se me juntó la oportunidad que los dos vinieran, entonces cambiamos un poquito la mecánica usual. Un mensaje de unos 30 segundos que quisieras dar sobre lo que has estado mirando en la parte de seguridad en Guatemala. Experiencias, algún chisme que nos quieras contar, que a veces te enteras de todo con toda tu fauna y flora de alumnos.
Por ejemplo, me enteré el día de hoy que un excomandante guerrillero anda por el área del Polo Chica.
¿Y qué anda haciendo ahí?
Interesante, no sé qué anda haciendo, no sé a quién fue a visitar. Obviamente esto de alguna u otra manera impacta en la región. Aquí tenemos temas de conflictividad social muy, muy grandes. que son propiciados por temas políticos y también por la falta de presencia del Estado y por la falta de políticas sociales. Aquí yo apostaría más a políticas sociales que a políticas de seguridad. Primero tenemos que ver que la gente tenga un apoyo social importante para poder
después abordar. ¿A qué te refieres a apoyo social? ¿Acceso a salud?
Acceso a salud, acceso a educación, acceso a la misma seguridad. Es increíble que 34 municipios de Guatemala no cuentan con presencia policial. Eso es inaudito. Entonces, ¿cómo queremos que el Ministerio Público ejecute, que la policía capture, si no están?
Sergio, vamos a tener que invitarte en otra ocasión porque ese es un tema interesantísimo. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Volvemos con Pedro. Pedro, el tema de remesas familiares. En uno de los cortes estábamos y creo que ambos coincidimos que la importancia para reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos y reducir la inseguridad en el interior del país es la parte de políticas sociales. ¿Qué es lo que ustedes han visto como banco o qué han intentado poner como granito de arena para de una u otra forma llegar a un apoyo de políticas sociales en el país?
Claro, muchas gracias. Uno de nuestros principales valores es el de la inclusión financiera. Y nosotros nos hemos dedicado a incursionar en el mercado guatemalteco en las áreas más alejadas de los centros urbanos con la finalidad de hacer conciencia a las personas que son beneficiarias de remesas familiares de la importancia de ahorrar al menos una parte de esto. De hecho, hemos logrado bancarizar a más de 4 millones de personas a lo largo de nuestra historia y creemos que eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo hoy pensando en una mejor Guatemala.
Para aquellas personas que reciben remesas familiares de Estados Unidos, ¿algún mensaje que les quisieras dejar?
Sí, que Banroal es el amigo que les ayuda a crecer.
Que tenía que hacer publicidad. No, totalmente de acuerdo con eso, pero mi punto es, o lo que yo quisiera agregar es, hay que hacer conciencia que esas remesas familiares que están entrando a Guatemala no van a ser para siempre y que detrás de cada dólar que está entrando al país hay una historia de sudor, trabajo, soledad.
Lágrimas.
Lágrimas, el que no lograron conseguir un trabajo o lograr superación en este país y tuvieron que irse a una tierra extraña donde probablemente están pasando sol, frío, porque es un frío del carajo en ciertos lados en Estados Unidos, y adoro Estados Unidos, pero el frío es terrible, y hambre. Y soledad, porque hay casas donde, por ejemplo, alquilan la cama. O sea, casas donde viven 10, 15 chapines y no es ni que tenga un cuarto propio, sino que alquilan la cama y están siempre durmiendo porque uno tiene horario de trabajo en la mañana y otro en la noche y básicamente hasta comparten la misma cama para ahorrar cada centavo que puedan y mandarlo a su familia acá. Entonces, muchas gracias a todos nuestros oyentes y volvemos dentro de 8 días de mi parte en el patio de atrás. Gracias por estar aquí con nosotros en Libertópolis y volvemos, por lo menos Libertópolis regresa a las 5 de la tarde con noticias. Obviamente el tema que estará candente en ese momento será que van a extraditar a Telma Aldana, que está en Estados Unidos y que vive un área de migrantes y remesas familiares. Y vamos a ver, y en el caso de Sergio, muchas gracias por estar acá. Y
siempre
regresamos otro día, porque el tema de si vas a comprar un arma, estate consciente de lo que significa y las implicaciones que tiene. Es un tema bien importante en este país, donde la inseguridad hace que la gente vaya y diga, ay, me voy a comprar un arma. Sí, pero si te la vas a comprar, aprende a utilizarla y no es que ya la compras y eso te estás comprando seguridad. No, vas a comprar algo que de una u otra forma tenés que aprender a manejarlo. Muchísimas gracias a todos y volvemos, en mi caso, dentro de 8 días.
Un gustazo.
Un placer. Gracias.
Presentó El Patio de Atrás.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.